Los escritores son expertos viajeros. Utilizan el teclado y la página en blanco como trampolín de despegue. La señorita Marco Polo recorrerá las geografías literarias trazando redes entre jóvenes emergentes de la Argentina. Y la señorita Marco Polo es Luciana Bedini. Y Luciana Bedini está con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo andás, Juan Manuel?
Bien, ¿y vos?
Muy bien.
¿Cómo empezaste?
Y ahora más que te veo.
Ay, gracias.
¿Cómo empecé qué? La tarde, el día.
La tarde, el día, el año.
El año,
porque
bien.
No nos vemos hace...
Bien, ¿cuándo? Empecé muy bien. Arrancando con todas las cosas, arrancando con Marco Polo, que es un espacio hermoso y un espacio que me permite investigar, me permite contactarme directamente con cada uno de los escritores que eligen el texto, que se acercan a la radio, que se acercan a esta propuesta, que están pendientes de escuchar también sus textos. Y esto es muy interesante porque son personas que están vivas, escribiendo, haciendo, que son... Yo, en lo que dijiste, jóvenes escritores, pero también en el caso del escritor que elegí para hoy, es un escritor que tiene una trayectoria, que trabaja la historia de Conti, que vive en las islas del Tigre, que es una persona que trabajó muchos años siendo marino mercantil y que está atravesado totalmente por la temática del mar, de las navegaciones, y que aparte es compilador. Me estoy refiriendo a Juan Bautista Duceide, que es aparte un escritor muy generoso y que me ha recomendado muchísimas personas que yo considero que pueden comprender un poco el gusto de uno y que pueden traerle... autores interesantes, así que estoy más que contenta. Ahora te voy a invitar a viajar. A partir de ahora, soy la señorita Marco Polo y este es un viaje sensorial y literario. Te propongo que agarres tu valija, que la llenes de las cosas que te gustan, de las que creas necesarias, que te aprontes y que vengas conmigo a este nuevo espacio onírico de palabras, de sonidos, de sensorialidad, de emoción. Arrancamos. Este texto se llama Blanco y Negro. Un fulgor partió la tarde. Hacía cuánto que yo estaba en la orilla. Con el hombre a mi lado nos habíamos repartido el silencio como un pan duro. Horas perdidas, la vista entre dos colores sin fisura. ¿Qué otra cosa puede hacerse acá salvo mirar a lo lejos? Volví del letargo al estupor. Desde un punto situado entre el horizonte y nosotros, apareció. A ras del agua, como una garza con alas de espejos. Fue alzando vuelo. Avanzó más y más. Avanzó hasta cobrar forma, hasta dibujarse del todo. Era la goleta gringa. Esa visión blanqueó la tarde. Abrió su lenta molicia al torrente de las palabras. El hombre a mi lado, a quien nuestros carceleros nombraban Paolo Gerardi, principió a hablar, a contarme algo que otros antes le habían confiado aquí, en la isla. Suave, el viento soplaba desde el norte empujando el agua hacia río abierto. Un chapoteo de remo llegaba desde la costa que se iba oscureciendo ante nosotros. caro caníbale. Fugiera en un molto difficile, arrancó Gerardi. Cada vez que empezaba a hablarme, pese a manejar un castellano sin trazas impropias, recurría al italiano. ¿Cómo se enteró de que podía entenderlo? En todas las lenguas sabidas yo me esmeraba por callar. Hubo penados que lograron irse, completó. Un bote en lucha contra la correntada asomó tras la punta que lo ocultaba. Sus remos salían del agua cargados de barro, volvían a entrar con un sonido opaco, resignado, a entrar cansinos, llevados y traídos con extremada lentitud, aunque con fuerza, con inalterable cadencia. Una estela borrosa perseguía al bote como un fiel animal enfermo. Se iban agarrados de la cola de una yegua blanca, siguió Geraldi. La yegua blanca tenía acá un potrillo, contaba él, escuchaba yo, los dos mirando las evoluciones del bote más allá, sobre aguas libres, tan veloz, inalcanzable, la gringa. Pensé en los hombres aquellos, en su fe de condenados, pampas, mestizos, criollos. Me los imaginé en alguna madrugada invernal, mientras la yegua remaba con sus largas patas, aferrándose a las crines, a punto de cruzar la frontera que los separaba de la libertad o de la muerte. Los vi. No era mucho lo que podían elegir, rumbo norte o rumbo sur. La profundidad o la correntada, como en cualquier vida, pero ya sin máscaras. De esa banda, la yegua tenía un potrillo que relinchaba desconsolado a ver cómo se alejaba. No más, uno ganaba la costa, regresaba a toda velocidad a la yegua. Entonces, otro podía valerse de ella. Se despedía el sol con música de ausencia, rojo, naranja, violeta. Sobre el renglón del horizonte era una coma de luz. El velamen de la gringa. Comenzaron a aguijonearnos los mosquitos. El bote, atrapado por la marea baja, permanecía a pasos de la isla de enfrente. Percibí un movimiento a bordo. Su único tripulante alzaba una red. La sacudió y un manojo de chispas rojizas se retorció un segundo en el aire antes de caer a lo invisible. Y se fue el sol. Con olor a pescado, a barro, a lenta maceración de plantas. Después, flotando por encima de ese bulto casi negro, inmóvil por el repliegue de las aguas, distinguí la brasa de un charuto perforando, intermitente, la penumbra. A esa yegua blanca, una cómplice necesaria de los criminales fugitivos, se la sometió a debido proceso, y tasadas que fueron las pruebas y testimonios, aquilatadas las disquisiciones jurídicas del caso, hasta en sus menores implicancias se la declaró culpable. Fue condenada a la pena máxima y se la fusiló con los debidos requisitos luego de que un buen padre dominico le administrara los últimos consuelos. En vano intentó, pobre hombre, que ella se arrepintiese de su índole pecadora. La voz hueca, trabajada desde adentro por la intención, cesó. El que hablaba tomó aire y soltó aire. Adiviné su sonrisa, no una curva en los labios, sino un fulgor efímero en los ojos. Todo lo había ido borrando la oscuridad, nuestras caras, la distancia, el tiempo. Habíamos sido una voz y un silencio en la tarde fugitiva. Allá, lejos y cerca la brasa, una vez y otra, se había prendido y apagado como una señal obstinada, indescifrable, como un faro, loco, hasta extinguirse. Luego, arrastradas, se dejaron oír las notas de un acordeón y tras ellas el canto del pescador solitario. La pena y la que no es pena, todo es pena para mí. Ayer penaba por verte y hoy peno porque te vi. No digas que me has querido, ni que te quise yo a vos, no ha sido más que un capricho que hemos tenido los dos. Yo divé correr el viento y entonces le pregunté dónde estará mi esperanza, y el viento vino y se fue. Con un suspiro terminaba el canto, en ese suspiro largo naufragaba. Se cortaba el resuello del acordeón, por un momento se oía el agua, el viento, entre juncales, nuestras respiraciones. El nombre del mundo era oscuridad, hasta que de nuevo arrancaban acordeón y voz, y perseveraba el cantor con los mismos versos. Había refrescado mucho, se habían retirado los mosquitos. Era ahora la humedad lo que nos recordaba a nuestros cuerpos presos. Sin embargo, seguimos en la orilla sin hablarnos. ¿Qué removerían tales sonidos en mi nuevo amigo? Yo sentía que me iba disgregando con el repelente que trepaba desde el barro, que ascendía por mis piernas, oprimía mi pecho, mi frente. Sentía que me iba convirtiendo en oscuridad palpitante, en pura espera. ¿Cuántas veces habremos seguido las mismas notas y las mismas cuartetas? No puede saberse, pero la noche entera se refugió en esa voz, al río igual. Después, algo se encendió al filo del cielo, tembló de blanco en el agua ajena, asomó como otra vela que remonta, y fue la luna. Ya no soplaba el viento norte, la creciente corría decidida. Nos vino un rumor de remo, algo se sobresaltó. Hubo una alarma entre los juncales, como otra luna, como una vela por el aire. Una garza blanca alzó vuelo, pasó por encima de nuestra vigilia. Sus alas batían deseos y fantasmas.
There will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there. Late of Pablo Frank is there. What a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead.
Juan Bautista Duceide nació en Mar del Plata. Vivió allí en Necochea, en Buenos Aires, en La Plata. Su primera profesión fue la de piloto de la Marina Mercante. Trabajó en los barcos durante 10 años. En paralelo estudió periodismo y luego trabajó como periodista cultural. Publicó notas en Página 12, en Clarín, La Nación, Siwa, Carapachay, etc. Ahora vive en una isla del Tigre, a 15 minutos de navegación del continente, a metros de la casa donde paraba Haroldo Conti, en un territorio ultraliterario que ya por allí pasaron Sarmiento, Roberto Arlt, Walsh. Un agradecimiento especial a este escritor y nos esperamos pronto en esto que es Señorita Marco Polo.
Y para hacerle el pequeño regalo a este escritor que nos está escuchando, le vamos a regalar un pequeño tema, es cortito, pero un clásico de los Beatles, Being for the Benefit of Mr. Kite.
For the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. Pablo Frank is there, what a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. The celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late.
says it's K and H, is sure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the waltz. Ten somersets he'll undertake on solid ground. Bing bing, some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. Kite is topping the bill.